Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Teis.
Hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales, un grupo de alumnos del CIFS Valentín Paz Andrade, que están cursando un ciclo de formación profesional de madera.
Y vienen a contarnos un proyecto precioso que van a realizar para nuestro instituto. Van a fabricar mobiliario para el patio escolar.
Estamos encantadas de teneros aquí. Bienvenidos a Radio Teis.
Para empezar, ¿podríais presentaros brevemente? Decidnos vuestro nombre y qué estáis estudiando exactamente.
Hola, soy Sam, estoy estudiando el ciclo de diseño y amueblamiento superior.
Hola, mi nombre es Andrea y estoy estudiando el mismo ciclo, diseño y amueblamiento, y bueno, no sé, nos dedicamos un poco a pues diseñar y amueblar y pequeñas reformas también.
Buenas, mi nombre es Ethan, bueno, venimos todos del mismo ciclo y eso, venimos a echar aquí un cable y a diseñar varias cosas.
Contadnos un poquito sobre vuestro centro. ¿Qué se dice Valentín Paz Andrade y qué tipo de ciclos se pueden estudiar allí?
Bueno, es un instituto, por decirlo así, donde encuentras varios tipos de ciclos. Puedes encontrar desde básica, medio, superior. Principalmente tenemos dos zonas especificadas. Una está cerca del campo de fútbol, que es la zona de frío, energía y creo que agua, energía de agua. Y luego la zona grande del instituto va más dedicado a zonas, por decirlo así, de taller, como puede ser carpintería, chapa y pintura, soldadura. Y bueno, el ciclo, o sea, lo que es el lugar, el instituto está bastante bien organizado. El único problema que hay es con el parking, que
sí.
La barrera funciona cuando se le da, cuando quiere, pero por lo demás está bastante bien.
Vamos a hablar del proyecto que os trae hasta aquí. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con nuestro instituto para hacer mobiliario en el patio?
Pues básicamente, el centro de diseño, nuestro profesor pues contactó con el centro y nos preguntó sobre, bueno, preguntó sobre qué querían exactamente de reformas, y nos mandó una propuesta de diseño y lo hablamos en clase y tal, y ahora mismo estamos pues viéndolo físicamente para tomar medidas y tal, para saber qué hacer exactamente.
El año pasado nos centramos mucho en mobiliario, pero este año como que ya hemos dado el paso un poco de zonificar y de sacar mapas. Entonces, claro, al final para nosotros es un reto porque nunca hemos sacado mapas. El centro sí que lo tenemos más conocido, pero venir a medir a un sitio que al final no tienes la oportunidad de volver en caso de que se te olvide una medida, es como más realista y más... Al final sacas el trabajo que vas a hacer en una empresa.
Te da la opción de experimentar, por ejemplo, de saber. Tú cuando vas a, como dijo mi compañera Andrea, cuando vas a medir a un sitio, estar en una empresa, como tengas una medida mal o como te falta una medida, si tienes que volver es un gasto más para el jefe. Entonces es tener ya lo que viene a ser la experiencia de ir a medir a un sitio y decir, vale, tengo que coger estas medidas, sacar estas imágenes para saber esto va así, así y así, y tener esa experiencia de, oye, cuando vaya a una empresa y me lo pidan, ya tuve ese primer contacto.
¿Y qué tipo de muebles o estructuras vais a construir? ¿Bancos, mesas, jardineras?
Pues principalmente vamos a reformar la zona de estética, la zona de spa, para que recubrir la pared, para que no se dañe con el agua que salpica. Y también la zona exterior, pues un poco poner mesas y bancos para poder sentarse y hacer más accesible en general la zona.
En principio también cafetería, quieren colocar en la zona de la pared tipo una barra de bar, no realmente, pero bueno, por poner así una idea, y hacerlo más, digamos, que no parezca un entorno de clase. Ya nos comentaron por ahí que parece, llegas allí y parece una extensión de un aula, que parezca más una cafetería, una zona cómoda, una zona donde puedes descansar. Y la zona de atrás de la biblioteca, como nos comentaban, que hay muchos alumnos que se sientan en el suelo, que están cómodos en el suelo, pues revestirlo de madera y que, bueno, sea más limpio.
Seguro que será un cambio genial para nuestro patio. ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Primero hacéis planos o dibujos antes de empezar a construir?
Sí, a ver, realmente depende de qué quieras diseñar. Si es un mueble, pues al final tú tienes unas medidas y sobre eso pues tiras para adelante. El problema de acondicionar es que tú realmente ya cuentas con un espacio físico que no puedes tirar una pared o un muro o alguna canaleta que haya. Entonces tienes que coger las medidas primero de qué espacio tienes físico para trabajar y qué problemas puedes encontrar en ese espacio. Luego lo plasmarías también un poco pues en dibujos o en AutoCAD o ya directamente en un plano. Y una vez que tienes eso es cuando empiezas a zonificar y a ver, vale, pues en este sitio me encaja esto de esta manera, o buah, la madera la tengo que poner de X madera porque si es a la intemperie, pues bueno, no puede estar colocada de cualquier manera. Entonces es un poco, o sea, lo primero sería coger medidas de dónde vamos a actuar y qué es lo que, y la idea de qué vamos a hacer. Y pues, bueno.
Es lo que estáis haciendo hoy, ¿no?
Sí, sí, tomar medidas generales y saber el sitio.
Ajustar todas las medidas a la zona y luego, mediante esa zona, construir el mueble o lo que se va a hacer con las medidas proporcionadas, sin pasarnos y sin que quede corto la cosa. Buscar algo que esté bien.
¿Qué materiales vais a usar y cuánto tiempo pensáis que tardaréis en terminarlo?
Realmente, supongo que viendo cómo es el suelo de la biblioteca y también pues zonas que tengan madera en general, pues más que sea más homogéneo, buscamos alguna madera que sea
probable.
Sí, imitación, básicamente en la zona de spa, obviamente, como es para que se pique la pared, pues yo pensaba en uno que es composite, que es pues es un híbrido entre madera y plástico, pues para que no se dañe, obviamente, que es lo que se usa para piscinas en general. Y para afuera, pues la típica madera hidrófuga, que es de color verde, así verdoso, tratada con sales, que es adecuada también para exterior.
Si no, se podrá ver también el tema de madera maciza tratada, o por ejemplo en cafetería, las barras y las mesas, buscar tableros y cantearlos, que sí, podría estar bien.
Sí, porque me fijé de que, bueno, en la barra de la cafetería tienen madera de pino, así que se podría buscar algo parecido a ese ambiente cálido para
contra chapado incluso, pero tal vez no podría quedar también. Podría buscarse, sí, el tema tablero con chapa de imitación pino, castaño y un canteado limpio, bonito, por ejemplo un canteado blanco que puede simular un poco el tono de la madera. Y podría llegar a quedar bien. Eso, claro, las opciones luego nos las tienen que confirmar a nosotros.
Claro.
Y bueno, respecto a tiempos, nosotros realmente nunca hemos hecho esto. Nunca hemos reacondicionado una habitación ni creado un mueble específico para poner en ningún sitio. O sea, más que proyectitos pequeños. Entonces, de tiempo, pues lo que nos lleve. Tenemos muchas horas de taller a la semana, pero bueno, también hay otros proyectos pendientes. Ya, o sea, personales como para sacar nota y para el ciclo, así que no sé dónde los profesores pretenden encajar todo este trabajo. Estaría bien que estuviese terminado pues en seis meses. Este año estaría genial que pudiese estar terminado, pero realmente no se sabe.
Sí, en seis meses vais a las prácticas, ¿no?
Sí, aparte de que también quieren reacondicionar allí una zona de una aula que tenemos que está montando, así que de tiempos podemos hablar, yo qué sé, de este año y entre este año y el siguiente. Más o menos, así al aire.
Seguramente este año se vaya a quedar diseñado, o sea, el diseño y el proyecto lo tendremos hecho. ¿Qué pasa? Que no sabemos si lo vamos a realizar nosotros o si será trabajo para el curso que viene.
Por ejemplo, yo pienso que el ciclo que lo va a montar puede llegar a ser ciclo medio, que es más trabajo-taller. Al fin y al cabo, yo soy uno de los estudiantes que fue de medio para superior. Medio es todo taller. Yo, por ejemplo, le comenté a nuestro profesor Mario diseñarlo y, por ejemplo, taller, lo que es lo básico, yo que sé, el mesado, lo que sea, que lo haga taller. Literalmente, el medio es todo taller, puedo decirlo así. O si no, los de tarde suelen tener un taller, suelen tener tal, puede ir bastante mejor, tal vez tiene incluso más experiencia. Ahí es organizar qué ciclo lo va a hacer y en qué horario lo va a hacer.
Vosotros sois del ciclo superior,
¿entiendes? Sí, segundo año superior.
¿Habéis hecho antes otros proyectos parecidos para centros o espacios públicos?
Bueno, el año pasado estuvimos diseñando unas estanterías para el IES Salvatierra, porque ellos allí tienen la básica de madera, y entonces como que querían que diseñásemos unas estanterías con diferentes ensambles en la madera para que pudiesen practicar hacerlas y que también tuviesen uso al final en su biblioteca. Y también tratamos de diseñar algo para un proyecto en Guatemala. Yo creo que, Sam, tú controlas de lo de Guatemala,
sí,
¿verdad?
Sí, a ver, sí. Era algo
como vivienda, o sea.
Sí, era para un refugio de gente que es necesitada en Guatemala, gente rural y tal. Entonces era hacer varios.
Y el baño,
¿eh? Sí, eran viviendas.
Dos muebles para el baño, creo que eran. Creo que uno era fregadero y el otro como un mueble alto para guardar las cosas. Y luego era la cocina, puede ser, porque creo que el baño exterior más o menos lo tenían.
Era un proyecto para Arquitectos sin Fronteras, que es una asociación que se dedica pues a ayudar a gente que está necesitada en zonas rurales. Y pues era propuestas de diseño de financiamiento de esas viviendas sostenibles que son muy limitadas respecto a lo que pueden tener dentro. Entonces,
ahí, y también, bueno,
faltaba otro proyecto que hicimos para en clase de diseño, era el de jardineras de Politécnico. Sí, que básicamente cada una hacía una jardinera y la propuesta que mejor la que mejor vieran, pues sí, igual se llevó a hacer a cabo.
Era un lío porque nos dieron un plano que teníamos que resolver ese plano, porque claro, nos dieron el plano y era en plan, concha, ¿esto cómo va ensamblado? ¿Cómo se une esto? Y tuvimos que resolver esos problemas o incluso cambiar el diseño completo. Hubo gente, creo que tú, Andrea, hiciste un macetero ahí en tablones.
70 kilos de macetero era.
Y algunos nos dedicamos a coger el diseño base, a arreglarlo, modificarlo un poco, sí, dejarlo bonito, por el tema de también precio y peso. Ya, como dijo Andrea, 70 kilos de maceteros y eso hay que moverlo.
Sin piedra.
Fue el lío, porque nos llegó, lo vimos y es en plan, cosa rara esto, no encaja.
Nos gustaría que nos contaseis un poco más sobre vuestro ciclo, para quien no lo conozca. ¿Qué se estudia en la CP de Madera?
A ver, como decía mi compañero Izan, realmente el problema que nosotros encontramos a la hora de salir al mundo laboral es que la gente que está dedicada a taller no tiene ni idea de cómo leer planos y tal, y la gente que está en oficina, ellos pues utilizan su creatividad, su imaginación, pero realmente no saben cómo eso se puede llegar a construir. Nuestro ciclo superior como que enlaza un poco esos dos términos. Entonces nosotros desde la oficina sabemos de qué manera vamos a diseñar X proyecto para que en taller las soluciones constructivas funcionen y sean las adecuadas, y por parte de taller saber leer los planos que nos vengan de oficina, porque al final si tú estás solo en lo práctico y no te sabes la teoría, cuando ves el plano, pues como uno esto, yo qué sé. Entonces como que el superior va un poco relacionado en entrelazar estos dos mundos para que desde oficina te sea más fácil diseñar algo que es factible de hacer y real, y desde taller te sea más fácil interpretar los planos que te lleguen de oficina.
Sí, a ver, si hay que generalizar, por decirlo así, digamos que superior es mucho más centrado en oficina, aunque tiene su pequeño apartado de taller para aquellos que vienen de institutos y demás y entran directamente al superior, que también tengan conocimientos de taller, pero es, por decir así, un conocimiento básico de taller. Y los que son ciclo medio es muchísimo más centrado en taller, mucho más centrado en herramientas manuales, máquinas estacionarias, como puede ser una sierra de cinta. Incluso el tema de, hemos visto chapeado, hemos visto, no sé si conocéis el diseño de maderas de chapas, que por ejemplo ves un diseño de un barco que está a diferentes chapas, también se nos comentó en medio, y digamos que es un paso. Yo, por ejemplo, desde lo que he estudiado, recomiendo, si os gusta la madera y demás, empezar por el ciclo medio, que es, digamos, un trabajo más manual, y subir al superior, no dejarlos en el medio, porque ayuda mucho. Posiblemente incluso el primer año de superior, como hicimos tres compañeros que venimos de medio, nos fue bastante tranquilo al tener ya mucho conocimiento previo. Y luego en lo que viene a ser la salida laboral ayuda bastante. Muchas carpinterías buscan gente que no solo tenga el superior, sino que conozcan también el tema del taller. Buscan gente de medio y superior y eso le ayuda bastante. Son ciclos muy dinámicos.
Porque al fin y al cabo la mayoría de carpinterías, empresas y así, son pymes. Entonces hay mucho problema con el tema de encajar ahí una afinidad técnica y gente que se dedique justamente solo a eso. Entonces, claro, damos mucha afinidad técnica, pero al final hay máquinas que hace falta mucho trabajo manual. Pero bueno.
¿Qué tipo de salidas profesionales tiene esta formación? ¿En qué podéis trabajar después?
A ver, medio, por ejemplo, no sé en los demás institutos que tengan carpintería, pero medio incluso te dan dos títulos más, que viene a ser el de controlador de almacén, por el modo de control de almacén, y también te dan el de seguridad y prevención por tema de FOLFO. Sí, por el tema de FOLFO. Entonces sacas, si haces los dos años de cada ciclo, si haces los dos ciclos, acabas teniendo cuatro titulaciones: el de ciclo medio, el de ciclo superior, el de controlador de almacén y el de prevención de riesgos. Es más, la profesora que nos dio a nosotros control de almacén nos dijo, si incluso sacáis el de carretillero, que no es cosa muy complicada, tenéis ahí un currículum muy, muy variado, muy lleno, y ayuda bastante.
Y otra ventaja es que tenéis pues otro año más de usar la CNC, o sea, la máquina de control numérico, porque es algo muy importante en empresas más grandes que tengan una CNC, que es el trabajo automático por sí, control numérico. Y claro, solo se da un año en el superior y un año en el medio. Entonces, claro, es algo que es mucha ventaja.
Esos dos años se ayudan bastante. Por ejemplo, cuando llegaron mis compañeros, yo ya venía de medio y nos pusieron control de control numérico. Nuestro profesor, al ser bastante alumnado, tenía que ir variando y nosotros de medio estuvimos echando un cable con muchas máquinas. Ayuda bastante, pillas mucho conocimiento y eso, como dijo mi compañero Sam, hay empresas que buscan gente que conozcan de este tipo de trabajo.
Y nada, en las empresas realmente podemos ir tanto para taller, lo que pasa es que, claro, tampoco tenemos demasiada experiencia, con lo cual sería contrato de aprendiz, supongo, para oficina técnica hacer diseño, y luego también tendríamos la opción de opositar para ser parte del profesorado de este mismo ciclo, tanto de taller como de clases teóricas se podría.
Incluso creo que puedes por empresa, bueno, creo que alguno de vosotros como ha ido a empresa. Tú sí, tú Sam no, vale. Por empresa creo que incluso ahora superior, este segundo año creo que más bien va dedicado a crear tu propia empresa, a ser el jefe de...
No, ha cambiado un poco porque al fin y al cabo era un poco el mundo de Yuppie y no todo el mundo era emprendimiento en general, pero se enfoca más, como se cambió el módulo de FOL a IPE, que es bueno, itinerario profesional para la, sí. Va a guiarte más al tema laboral, tema currículum, tema guiarte un poco en el mundillo para salir más preparado en eso.
¿Os gustó la madera desde antes o fue algo que descubristeis al empezar el ciclo?
A mí siempre me gustó, pero bueno, mi abuelo era carpintero y la verdad que nunca me dejaba acercarme ni a la carpintería, ni al taller, ni a absolutamente nada. Y bueno, yo ya llevo 10 años estudiando con las coñas, hice administración, hice turismo y ninguno de los dos me llegó a gustar. El mundo laboral, al final salí de turismo, me pilló el COVID, así que todo fatal. Y después de trabajar muchos años en tiendas, decidí que yo no quería trabajar cara al público, yo quería tener mi sitio. Y tiré por la madera, pues un poco porque soy muy manitas y bueno, pensé que ahí podría estar y efectivamente los genes están.
Yo hice en superior antes de modelado 3D, el típico de videojuegos, pero me enfoqué en modelado 3D. Y nunca pensé en unirme a la carpintería, pero surgió porque había una plaza vacante y estaba al límite de unirme a algo, y cuando me uní, pues de repente me gustó muchísimo y me está gustando mucho el ciclo en general.
Bueno, por mi parte, mi abuelo era carpintero naval, me enseñó un poco de carpintería, a mi madre le gustaban las manualidades, dije, vamos a probar, vamos a ver, me metí en el medio, me empezó a gustar, y dije, no sé si tirar para el superior o si tirar para instalación. Porque, por ejemplo, en instalación se convalidaba completamente el primer año y saltabas directamente al segundo. Y ahí cuando mi jefe de prácticas me dijo, te va a venir mejor posiblemente en superior, dije, pues vamos para superior. Y la verdad, bastante bien. Hay que admitir que aquí este grupito de tres es muy variado, porque literalmente Andrea es la más adulta, yo soy el más joven, Sam está en el medio. Entonces, tienes diferentes puntos de vista con respecto a gustos y a cómo llegamos aquí, la verdad.
¿Cómo es un día típico en vuestro taller? ¿Qué cosas hacéis normalmente?
Coger la máquina antes de que vengan los de medio y la acaparen toda. Bueno, más una, organizar bien las tareas para que el día no sea en vano, porque es muy difícil pues esa coordinación entre personas, o sea, ya que bueno, los trabajos en taller son más grupales actualmente, lanzamos propuestas de diseño y pues...
A ver, realmente es un poco una carrera, tú llegas por la mañana, te vas al vestuario, te cambias, te pones tus botas de seguridad, tu uniforme y te vas para el taller. Una vez en el taller enciendes la extracción para que las máquinas ya puedan funcionar libremente, y luego es una carrera con los compañeros, pues yo necesito esta máquina, pues corre más que la anterior, necesito este tablón, pues corre más que la anterior. Y...
Sí, es una competición, es un caos, llegas allí, cambias y corre, ¿qué hay que hacer? Sacar madera, pues para esta máquina, ¿qué hay que hacer? Tal, para la otra. Al estar el taller compartido y los horarios, que muchas veces los de taller se juntan con los de otros años, carrera y pilla sitio, que si no sacar el material se complica, y más ahora que muchos de nosotros estamos con puertas.
Y hasta aquí llega nuestra entrevista de hoy.
Muchísimas gracias por acompañarnos y por este trabajo tan bonito que vais a hacer para nuestro patio. Estabais deseando verlo y terminado.
Estuvo bien estar aquí. Mola el tema de comentar. Creo que para todos fue la primera experiencia en la radio, por decirlo así.
Gracias también a todos nuestros oyentes por estar aquí. Esto ha sido Radio Teix. Nos escuchamos en el próximo programa.